COPE Canarias.
Estar informado.
Los hay que tienen la cara de cemento armado. Fíjate, al problema de la ocupación, que ya de por sí aquí en Canarias tiene un calado importante, hay que sumar la picaresca. Esto es lo que le ha pasado a Guadalupe. Es propietaria de un piso en una de las mejores zonas del sur de Tenerife, en Costa de Eje. Y ha tenido la mala suerte de topar con un inqui ocupa de vida fina, con coche de lujo y ropa de barca. Hace unos años Guadalupe alquiló su vivienda a este ocupa y a su madre. Al principio todo fue según lo esperado. Pero a los meses, la madre abandonó el inmueble y el ocupa comenzó a vivir allí con su pareja, que estaba embarazada. Todo cambió cuando recibió una carta de Hacienda. Nos lo cuenta Guadalupe.
Pues pasaron, desde agosto del año pasado, me empezó a pagar él. Y a mí me extrañó porque siempre me pagaba ella. Pero bueno, en noviembre le comenté que qué era lo que pasaba, que dónde estaba su madre. Y me dijo que no, que ella se había ido y que ahora, a partir de ahora, estaba él con su pareja en la casa, sí. Y que estaba embarazada. Un problema con Hacienda, bueno, no es un problema, es una deuda que yo tengo con Hacienda de hace un tiempo que he tenido un negocio, ¿vale? En diciembre me llaman y me dice que él no me va a pagar porque llegó una carta de Hacienda y que él le tiene que ingresar el alquiler a Hacienda.
Tenía que pagar el alquiler a Hacienda, ningún problema, según Guadalupe, porque ese problema que se quitaba de delante. Lo realmente sorprendente fue al tiempo cuando descubrió que no pagaban a nadie estos inquiocupas.
Como en marzo, tengo la idea de llamar a Hacienda, de pedir una cita y presentarme allá a ver cómo iba la deuda. Mi sorpresa fue que ellos ni han pagado a Hacienda ni me pagan a mí. Ellos han decidido no pagar a nadie. Ellos tienen un bebé y ellos... ¿Cuáles son las palabras textuales de ellos? Este mierda de piso no vale lo que tú me estás pidiendo. Y como vivo en un mierda de piso, yo voy a ahorrar para irme a otro sitio.
Los inquiocupas le dijeron que el piso en el que estaban no tenía el valor por el que le hacían pagar. Y estaban ahorrando para irse a otro sitio. Guadalupe ha denunciado en el juzgado y le han dicho que mínimo año y medio o dos años necesita para solucionar su caso.
Yo no me puedo permitir un abogado. Yo sí fui y puse una denuncia en el juzgado de ADEGE. Puse una denuncia. ¿Sabes la respuesta que tuve? Que fue también gracioso. Me dan un papel, tome, rellénelo. Vale, relleno, tal. Y cuando voy a entregarlo, le digo al chico, mira, esto es porque tengo unos ocupas y estoy denunciándolo, porque claro, también tengo que denunciar a la madre, porque la madre también está en el contrato. Y me dice el juzgado, se queda así mirando los papeles. Año y medio para que salga esto.
Incluso Guadalupe le ha ofrecido dinero a sus inquilinos para irse, hasta 1.000 euros, pero ellos incluso piden más, piden mínimo 1.600 euros para irse a un piso nuevo.
Y yo les llegué, bueno, yo no, mi ex marido le ofreció 1.000 euros, te voy a decir. Le dicen que son una mierda, con estas palabras, que eso no era dinero para ellos irse. Hace dos meses me escriben por WhatsApp, que lo tengo todo, me ponen que ellos habían conseguido un piso, que el piso estaba muy bien, que era en una de las mejores zonas, que tal, pero que necesitaban, que el dueño le pedía pues un dinero aparte para ellos verificar que ellos tenían solvencia económica, ¿vale? Y me dicen que le dieran 1.600 euros para ellos irse de mi casa.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias a la 1:52 de la tarde. Analizamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Día de San Juan nublado en el norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve, con aperturas ya de cara a la tarde. En el resto de zonas estará poco nuboso, despejado. Se despejará también en Fuerteventura, donde esta mañana ha amanecido con nubes. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. El viento seguirá soplando con intervalos fuertes y alguna racha más intensa en el noroeste y sudeste de las islas más montañosas. Estamos pendientes de cómo avanza la semana, porque a partir de este jueves se espera la entrada de una masa de aire sahariano con calima y aumento de temperaturas.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ayer el ministro Ángel Víctor Torres comparecía en la Comisión de Investigación del Parlamento por la compra de material sanitario durante la pandemia. Él comentaba que la gestión al frente del Ejecutivo Regional fue la correcta, mientras que los grupos de la oposición le bombardearon con preguntas sobre ello en la comparecencia. Un minuto y te cuento.
Muévete hacia un futuro más limpio. Del 3 al 6 de julio, ven a la exposición de coches sostenibles en Centro Comercial Alisios. Coches alternativos, eléctricos, híbridos y de gas que cuidan el planeta. Fredica te invita a conducir el cambio.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE Canarias.
Estar informado.
1:54 de la tarde, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cerró las comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento por la compra de material sanitario durante la pandemia. El ministro estuvo sereno, cauto y convencido de que el trabajo realizado al frente del Ejecutivo Regional fue un trabajo exitoso. Insistió en que la gestión fue correcta y que otra cosa fueron los desalmados que se lucraron por el bienestar de la población.
¿No? Y con respecto a los contratos de emergencia, se hizo un protocolo y lógicamente se tuvo que adaptar absolutamente todo, lo he respondido antes. Empezamos centralizando las compras, luego cada territorio tenía que hacer sus compras. Ahí está el Tribunal de Cuentas que analiza las actuaciones de las distintas comunidades. Hay quienes hacían contratos de emergencia y, por supuesto, ha podido haber desalmados que se hayan beneficiado de manera ilegal. Y aquí vuelvo a decir que el que lo haya hecho, que lo termine pagando. Sí. Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores. Sí. Porque hay que ver quién realmente es el que ha sido un desalmado.
Torres aseguró que, desde luego, negoció desde el Gobierno de Canarias muchas cosas con, entre otros, el Ministerio de Transportes, en ese momento con José Luis Ábalos al frente, pero que nunca se va a encontrar ninguna ilegalidad. Pero, por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, también le preguntó al expresidente regional si en estos meses, si en esos meses de pandemia, se le pidió intervenir para arreglar, para adjudicar uno de los contratos que a la postre fue fraudulento, el de la empresa RR7. Torres lo negó. Hoy hemos hablado con Vidina Espino para conocer de primera mano su reacción a las palabras de Torres. Para ella le parece poco creíble que acusen a una funcionaria, solo a ella, como la única responsable de la contratación de esas empresas por valores tan altos. Tampoco el hecho de que ninguna persona del Gobierno de Canarias fuera consciente de esa estafa y que se enteraran únicamente por la prensa.
Bueno, de parte del relato del presidente y de todo su equipo, de los consejeros de Sanidad que han pasado por esta comisión, que es poco creíble. Ellos sostienen que hay una única persona, una funcionaria del Gobierno de Canarias, que ocupaba en ese momento la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, que ella sola decidió cómo se adjudicaban nada menos que 100 millones de euros de forma directa a través de contratos de emergencia durante el año 2020, el año principal de la pandemia.
Otra de las señales que le hacen dudar a Vidina Espino, a la diputada del Grupo Nacionalista, es que ni el ministro Ángel Víctor Torres, ni el que era su mano derecha y director del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, fueron capaces de revelar quién fue la persona que dentro del Ministerio de Fomento le recomendó hacer las contrataciones a esas empresas, lo que le sugiere que incluso podría ser Koldo García.
En la comisión de investigación, tanto él como lo hizo también el señor Torres, a decirnos qué persona del Ministerio de Fomento, porque dicen que fue una persona del Ministerio de Fomento, les dio garantías acerca de soluciones de gestión para contratar con esta empresa, que en solo 24 horas se hizo un encargo millonario y esta empresa que de la trama de Aldama y inmediatamente ya estaba aquí la mercancía, lo cual también resulta extraño porque una mercancía tarda mucho tiempo en llegar desde Península a Canarias,
¿no? Ayer, como te cuento, finalizaron esas comparecencias de la Comisión de Investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias. El escrito con las conclusiones de esa comisión se tendrá que presentar antes del próximo 20 de octubre. 1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa. La tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
El atentado contra la iglesia de San Elías en Damasco, en el que han muerto muchos cristianos, retrata la debilidad del presidente al-Sarrá. A pesar de los elogios que ha recibido de sus aliados saudíes y turcos, la inestabilidad del nuevo Estado que se quiere construir es evidente. El ejército no tiene capacidad para cumplir sus funciones y a las minorías no se les garantiza una mínima seguridad. Por más que el nuevo régimen se quiere mostrar dinámico y abierto a las relaciones internacionales de todo tipo, dedica no pocas energías al desarrollo de una agenda islamista que pasa por prohibir el alcohol e imponer ciertas reglas en el modo de vestir de las mujeres. Las iglesias cristianas y sus líderes se han implicado en la transición hacia una nueva Siria que deje atrás el periodo tiránico de Assad. La paradoja es que ese régimen garantizaba una mínima seguridad a los cristianos que ahora parece perdida. Aún así, referentes cristianos del país han asegurado que el atentado no debe provocar que los bautizados se retiren de su implicación en el esfuerzo de construir una nueva Siria. Está claro que el yihadismo ha querido alimentar una dialéctica de confrontación entre las diferentes confesiones religiosas presentes en el país. La minoría cristiana sigue teniendo una importante responsabilidad en la construcción de una Siria más abierta y libre. Los cristianos y